Hay un tema que se nos había quedado pendiente, que es el tema de las prioridades, que es verdaderamente importante. Es un tema que desarrollé hace muchísimo tiempo, en los inicios de CKR, incluso antes de los inicios de CKR. El tema de las prioridades. ¿Qué quiere decir las prioridades para vosotros? Me explico. Las prioridades son saber optar, saber elegir en el momento adecuado. Muy poquita gente sabe optar o elegir en el momento adecuado. Cada uno va a tener lógicamente su lista de prioridades a la hora de elegir en distintas oportunidades. Lo que sucede es que muy poquita gente va a saber elegir lo correcto. Va a saber elegir lo correcto. Muchos por sus propios roles de ego se condicionan a sí mismos y en un momento dado dan prioridad a algo que es vano. Sucede, por ejemplo, con gente que da prioridad a cualquier tipo de juego antes que a una responsabilidad importante. A eso lo llamaríamos irresponsabilidad. Una persona que es inmadura, una persona que es irresponsable. Pero sucede en muchísimos casos eso. Más de los que imagináis. Hay momentos en los que la vida física nos pone momentos complicados en los que hay que optar y no sabemos qué prioridad es la correcta en ese momento. Y ahora, de repente, ¿qué opto? Me surge una cena importante con un grupo de amigos que hace tiempo no veo. Tengo que acompañar a la pareja a algo importante. ¿Qué hago? Y se presenta una duda. Lógicamente ahí será la propia persona la que elija esa prioridad. Y cada uno va a optar seguramente una cosa distinta. El problema es cuando el optar precisamente por eso puede provocar problemas en la gente. ¿Problemas por qué? Y aquí partimos ya desde el ego. Ahora, de repente, si elijo esa cena con sus amigos, es probable que a la pareja no le parezca bien. Si yo elijo acompañar a la pareja, tal vez a los amigos no les parezca bien. Y entramos en esa lucha de egos, nuevamente. ¿Qué optar en este tipo de situaciones? Lo primero de todo es analizando fríamente la situación. Y lo segundo de todo es ordenar una escala para nosotros. Una escala en roles, Y no hablo ahora de roles de ego. Hablo de roles. Roles en el plano físico. En el plano físico todos cumplimos roles. Quiere decir, uno cumple el rol de amigo, otro cumple el rol de pareja, otro cumple el rol de maestro, otro cumple el rol de alumno, rol de padre, rol de tío, rol de madre, rol de panadero, rol de carpintero. O sea, son roles. En el plano físico todos son roles. Seguramente todo pasa por ordenarlo todo de la manera correcta en función a esos roles. ¿Y a qué le damos más importancia antes? ¿A un amigo? ¿A un familiar? ¿A una pareja? Hay que evaluar cada caso de forma distinta. No es algo que de repente tengamos ahora mismo la fórmula mágica y decir, bueno, eso es lo que hay que decir siempre, porque cada caso es analizarlo de forma distinta. Y no es fácil, Pero insisto en que la manera de lograrlo es siempre estar alerta y formar ya antes una escala de prioridades. Esta acción es más importante que esta otra, esta otra más importante que la otra, esta persona más importante que esta, para uno, ¿se entiende? Para uno. No se habla de que sea más importante a nivel general, sino para uno. Para mí, para mi persona, es más importante este rol que este otro, esta persona que esta otra. Y nos podemos equivocar en lo que son las decisiones en el día a día con respecto a las prioridades. Todos nos equivocamos, yo mismo me equivoco. Todos nos equivocamos con las prioridades en el día a día. Pero el caso es tratar de equivocarse lo más mínimo, lo más mínimo. Hay muchísimas disputas por ego en el plano físico que tienen que ver precisamente con el tema de las prioridades, pero pasan muchísimas veces ese tipo de disputas. La única manera de evitarlo es elegir la prioridad correcta, y a veces ni siquiera eso, a veces ni siquiera eso, porque de repente el ego de los amigos va a decir, nos tienes que elegir a nosotros. El ego de la pareja va a decir, nos tienes que elegir a mí. Y en ese momento dado, sabes que si tomas una elección, vas a perder posiblemente la otra parte. Entonces vas a evaluar en función a ese momento del plano físico cruel. Sabes que la otra parte la vas a perder, probablemente. Y esto nos sucede a todos, no me queda nadie que no le suceda, que de repente se le presente ese dilema. ¿Qué dijo? A o B. Y sabe que elegir A pierde B, elegir B pierde A. ¿Y qué puede hacer la persona? No puede hacer más que elegir. Si no elige, va a perder a los dos. Si no elige, va a perder a los dos. Entonces el secreto es elegir. Elegir con convicción, no elegir al azar y tirar una moneda a cada cruz a ver qué sale. Eso no sería elegir. Elegir con convicción y hacerse luego responsable de esas consecuencias, confrontar la situación. Si pierde la otra parte, probablemente la otra parte no merezca a esa persona. O no, dependería en función a cada caso, porque habría que analizar cada caso como correspondería. Uno entiende que si mañana tiene, dejo a la pareja que me precisa para algo importante en su trabajo, la voy a dejar porque me voy a ir con los amigos al bol, los conocemos todos los días, pero me voy a ir y voy a dejar a la pareja. Lógicamente se está equivocando de prioridad. Y lógicamente ahí la pareja va a poder, voy a poner la palabra en pagar, que es una palabra que viene desde el ego, pero lógicamente una pareja, cualquiera más personal, amigos, pareja, familia, va a tener ego, porque estamos hablando a nivel personal, y ya dije que a nivel personal también habrá la relación, que también es ego. Entonces, de alguna manera, esa pareja va a poder decir, bueno, no me ha gustado tu decisión, y se va a poder, de alguna manera, enfadar. Lógicamente nos hemos equivocado de prioridad, no creo que nadie diga que no nos hemos equivocado de prioridad en este caso. Pero es un caso simple, es un caso fácil. Además, cuando los casos se van complicando, se van enredando y hay que optar en unas décimas de segundo, y nos depende la relación que tengamos con ambas partes. Y que entre ambas partes pueden ser 3 partes o 4 partes o 5 partes. Y uno tiene que optar y sabe que va a perder a todo lo demás. Sabe que va a perder todo lo demás. Y a veces nos va a perder de forma justificada. Porque en el caso que haya puesto la pareja, tiene todas las de quejarse, porque de alguna manera tiene razón. En otros casos va a perder a la gente que no tiene el por qué quejarse, porque no tiene razón, demostrando de esa manera que no merecen a la persona, porque no entienden la prioridad que es correcta. Yo considero que cada uno de nosotros tendríamos que tener las prioridades claras desde un inicio. Y aunque tengamos las prioridades claras desde un inicio, tener una prioridad incorrecta en nuestra escala puede provocar perder a todas las personas que de verdad merecen la pena. En el plano físico lo que pasa es una cosa. No vas a poder caer bien a todo el mundo. O sea, esto ya lo podéis dar por hecho. Tú puedes encontrarte con 10 personas, y de 10 personas le podrás caer bien a una, a lo mejor a dos. A lo mejor uno o dos se odian. Y el resto son indiferentes contigo. O sea, ni siquiera les interesa. Señora, se omiten. Y esto es así en el día a día. No puedes pretender agradar a todo el mundo. No puedes pretender gustarle a todo el mundo. aún siendo empáticos, aún teniendo buena vibra, buena onda, aún así podemos pretender que ayude a todo el mundo. Siempre va a haber gente a quien no le vamos a gustar y a gente a quien le vamos a dar igual. Pero también así sea, también. También así sea, porque si no, todos nos llevaríamos bien con todo el mundo, sería extraño. No habría distinciones entre cada uno. Está bien de que puedas congeniar con una persona, con otra no tanto, está bien eso también. No voy a criticar, eso está bien, pero nosotros tenemos que asumir, porque hay gente que, bueno, se desespera porque quiere la aprobación de los demás, eso se dice al comienzo de que era ego, y buscan la aprobación de las tres personas. Y cuando ven que las tres personas solo la aprueban a dos, se enfada. Entonces está teniendo un problema, porque no está entendiendo de que eso no va a pasar nunca. Por eso digo que esto lo tenéis que asumir claro. Esto pasa siempre. Nunca le vamos a poder caer bien a todo el mundo. Nunca le vamos a poder caer bien a todo el mundo. En el caso es ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos quiere decir no impostar, no ponernos una máscara, no ponernos un traje, no disfrazarnos, no hace falta. O sea, ser gente nosotros mismos de cara a los demás. Ser gente sinceros con los demás, mirarlos a los ojos, decirles lo que pensamos, decirles lo que sentimos, siempre siendo prudentes. Porque ojo, porque una palabra fuera de contexto puede dañar el campo emocional de la otra persona. Entonces también tenemos que saber cuándo le podemos decir y cuándo no le podemos decir. Una persona que está depresiva y dice, bueno, no valgo para nada, voy a disfrutarme la vida, no le puedes decir, bueno, pues entonces, ¿a qué espera? Quítatela. Porque capaz que cuando sale de la habitación se quita la vida. Entonces, ojo también con las palabras, ojo con las palabras que también hay que medirlas. No vayáis a pensar, bueno, no olvides que hay que ser frontal, hay que ser sincero con todo, vamos a por ello. Tampoco es eso. También hay que ser astuto y saber cuándo se puede decir algo, cuándo no se puede decir y cómo se tiene que decir en cada momento. Pero de alguna manera, yo os invito a todos a que seáis vosotros mismos, a que no pongáis máscaras, a que no hace falta tratar de impresionar al otro, no hace falta tratar de caer bien al otro, no hace falta que intentéis algo para ser aprobados por el otro. En el día a día tenéis que vivir como sois vosotros mismos. Habrá quien le gustaréis, habrá quien no. Pero por el hecho de ser vosotros mismos vais a resultar más auténticos. Y por el hecho de resultar más auténticos vais a ser más confiables también. Entonces la persona que os va a ver, de alguna manera va a decir, bueno, por lo menos la persona es confiable. Incluso puede ser que no le gustéis, pero por lo menos es confiable la persona. Porque la persona que es fantástica es confiable, no como la persona que va de espalda. La persona que va de espalda es que no sabe si dice la verdad. Pero la persona que es frontal, seguro que dice la verdad. Por eso es importante siempre comportarse de acuerdo a cómo somos y ser capaces de decir las cosas como las sentimos o como las vemos en el momento.
Perdona, o sea, a mí me pasó con una prima mía, cuando mi hermano mayor estuvo, pues tenemos un año casi porque no le sale el cáncer. Ajá. Y ella tiene mucha amistad con mi hermano y yo tenía más con la hermana, con la María, ¿sabes? Y te lo digo porque ha salido este tema y me ha parecido muy fuerte. Y una vez hablando con ella por teléfono, me dijo, Maite, yo lo siento mucho, pero preferiría que estarías tú en el lugar de tu hermano y que tu hermano estaría bien. Lo siento mucho, pero es que yo me iba mejor con él y no sé qué. ¿Eso es que es voluntad? Eso no. Eso para nada, vamos. Es que ¿cómo puedes decir semejante cosa?
Depende. Está claro de que la persona no va
no
a intentar herir a la otra persona.
No
va a intentar herir a la otra persona. Pero saliendo este tema me viene bien porque voy a tratar un tema que no tenía agendado, que es el tema de los favoritismos, que también lo voy a tratar, porque es un tema también importante. Bueno, yo prefiero a tal en lugar de a cual, y un día esto lo consulté incluso con un colaborador mío de tiempo atrás. Los favoritismos existen realmente en el plano físico. No podemos decir que no existen los favoritismos, sí existen los favoritismos. Porque de alguna manera el amor personal se enlaza con una persona más que con otra. El favoritismo existe hasta el punto de que incluso el maestro Jesús hace 2000 años reconoció que tenía mayor favoritismo por su discípulo Juan que por los demás. Y más todavía que por Judas. O sea, esto lo reconoció el propio maestro Jesús en una canalización telepática. Entonces dijo, bueno, yo tampoco voy a ser hipócrita y a decir, os quiero a todos iguales. Porque no es así. Va a haber una persona con la que te vas a llevar mejor o con la que vas a tener mayor afinidad, mayor conexión, y es lógico que en una situación dada vas a elegir a esa persona. Y eso también es correcto, eso también está bien. El problema es que la otra parte se sienta ofendida. La otra parte no se tiene por qué sentir ofendida, porque tiene que entender la opción de la otra persona. La persona debe aprender a respetar la opción de la otra. Totalmente. Es un caso también bastante, bastante interesante el tema del favoritismo, bastante, bastante interesante que ha salido así de repente.
Ya, pero
esta
no venía nada.
Lo que no puedes es ser frontal hasta el punto de dañar a la otra persona. Lo que no puedes es dañar a la otra persona. Hay un tema bastante, bastante interesante que es aprender a adaptarse a todas las situaciones. Aprender a adaptarse a las situaciones quiere decir, y antes lo dije también, con el caso de que si de repente hay un incendio en tu casa, tú no vas a estar bien. Y de repente te sucede cualquier tipo de imprevisto, como vosotros mismos, y os rechazáis con cualquier cosa, y de repente es lógico que eso os va a afectar, es lógico que eso os va a afectar a la escala tonal, porque podéis pensar, bueno, no está saliendo como está previsto, y ahora un problema, y ahora otro, y ahora otro, y la persona se desestabiliza, joder, ¿qué está pasando aquí? Pero el caso es tratar de estar analíticos, confrontar la situación y mantenerse en calma, y tratar de encontrar la mejor solución posible en ese momento dado. Adaptarse a las situaciones es eso, es tener un problema en un momento y aún así mantener la sangre fría como para poder elegir, saber decidir y saber tirar adelante y no quedarse atolondrado. Pero adaptarse a las situaciones no solo es eso, también hay que adaptarse ya no solo a las situaciones sino a la otra persona. Hay que adaptarse a la otra persona. Con eso tiene que ver la empatía, porque tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Pero va más allá, lo que vemos haciendo es incluso más frío. Yo no puedo tratar igual a una persona que a otra, no puedo tratar igual a todas las personas, porque cada uno son diferentes. Cada uno son diferentes, absolutamente diferentes es cada uno. Yo no puedo tratar de una forma fuerte a una persona suave, porque seguramente la voy a suprimir, le voy a suprimir el carácter. Entonces, solo hablaré yo. Y le voy a suprimir. Entonces eso sería supresión, eso también es un acto hostil. Eso también sería un acto hostil. Como de la misma manera, tampoco voy a tratar de una forma débil a una persona que tiene un carácter fuerte. Porque entonces esa persona no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Yo entiendo que esto va a contradicción de lo que antes decía, de que cada persona tiene que ser como es y debe comportarse como es. Pero no es una contradicción, no es una contradicción. Uno puede comportarse por como es, adaptándose a cada persona. Una cosa no necesita la otra, una cosa no necesita la otra. Vamos a poner un ejemplo. De repente estamos, y esto sucede mucho en las entrevistas de trabajo. Uno va a una entrevista de trabajo, se encuentra con un entrevistador que es duro, pero duro, ¿eh? Y le dice, bueno, preséntate. Yo soy Federico García. Bueno, ahora en serio, ¿qué? ¿Estás listo para trabajar? Sí, estoy listo para trabajar. Lógicamente no la van a coger a esa persona. Lógicamente no la van a coger a esa persona porque es lo que buscan. O sea, no ha sabido adaptarse a esa situación. No ha sabido adaptarse a esa persona. Ahora vamos a poner otro caso. Bueno, ¿qué? ¿Tienes ganas de trabajar? Sí, tengo ganas. ¿Y qué es lo que sabes hacer? Pues eso es lo que sabes hacer. Si me necesitas, ya estoy. Y bueno, de alguna manera estás comportándote de acuerdo a la otra persona. Entonces, ya seguramente tienes mucho ganado. Si no te cogen, entonces es que el entrevistador es un mal entrevistador. Porque es lo que estaba pidiendo. Entonces es saber adaptarse a cada persona. No puedes tratar igual a todas las personas. Yo no puedo tratarte igual a ti, a ti, a ti, a ti, no puedes. Porque son seres distintos cada persona. No puedes. Hay gente que es muy supresiva con los demás. Hay gente que es muy supresiva con los demás. en el momento de hablar, porque son capaces de limitarte hasta el punto de que te cortan lo que estás diciendo y ya no te dejan hablar más. Hay gente así, ¿eh? Lo habéis visto todos, hay gente así. Esta persona no está teniendo educación de respeto a alguna otra persona, porque la está suprimiendo. Bien, es lógico que la persona no se tiene que dejar suprimir, pero en algunas situaciones es como que dice, bueno, que haga lo que quiera, porque hay gente que no la puedes hacer callar, hay gente que no la puedes tocar, porque sus roles de nuevo luego montan en cólera. Entonces directamente la dejas hablar y punto. La dejas hablar y punto. Eso es una persona supresiva. Eso es una persona supresiva. ¿Cómo nos adaptamos nosotros a estas situaciones? Está claro que ante una persona que se comporta de forma fuerte, tú tienes que contrarrestarle también comportándote de forma fuerte. Y al igual, si una persona es más suave, la vas a tener que tratar de una forma más suave. No puedes tratar entonces a todo el mundo igual. Eso es un tema. Un tema a practicar en el día a día con todas las personas con las que nos relacionamos. ¿Hay alguna duda de eso? Y hay un tema, antes hablé, y es muy, 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 muy breve, antes hablé del amor impersonal y del amor personal, pero realmente existe otro tipo de amor también, como para que lo penséis, que es el amor atemporal. ¿Qué es el amor atemporal? Hay gente que incluso coincide a lo largo de distintas encarnaciones con el mismo amor, con la misma persona. Y a lo largo de las vidas y las vidas y las vidas siguen coincidiendo porque pactan encajar juntos de alguna manera por la propia afinidad que tienen las personas. Eso es el amor atemporal, porque va más allá del tiempo, por eso es atemporal. ¿Bien? ¿De eso no tenéis dudas tampoco?
Se va a
son acuerdos porque las dos personas son afines. Afines quiere decir dos personas que de alguna manera congenian bien. La búsqueda espiritual no termina. La búsqueda espiritual es infinita. Nadie tenemos la verdad. Nadie tenemos la verdad. Principalmente tenemos que asumir eso. Entonces todos estamos en la búsqueda de esa verdad. Absolutamente todos estamos en la búsqueda de esa verdad. Nadie tenemos la verdad de ello. Hay un aforismo que no es mío, que dice la meta es la búsqueda. ¿Qué quiere decir la meta es la búsqueda? ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Qué quiere decir?
Bueno, esto es eso, entonces estás buscando.
Ajá. Lo bonito es que mientras buscas, vamos a poner un ejemplo. De repente estamos en un viaje de tren o de coche, no da igual, lo que prefieráis. Y tenemos que llegar a una reunión importante y nos pasamos el día mirando hacia el ojo. Es un viaje de 4 horas, pongamos, y miramos el cielo, bueno, no llego, y nos ponemos nerviosos, no sé qué hacer, cojo el diario, ya lo he leído, me altero, llegamos ya, no puedo dormir, estoy preocupado, estoy nervioso. Hay una clave para eso. ¿Y por qué no hacer estas cosas? El viaje va a durar de todas maneras 4 horas. O sea, no lo vas a poder acortar de ninguna de las maneras. No porque mires el reloj, lo vas a acortar, al contrario, lo vas a hacer más pesado todavía el viaje. Miras el paisaje, te relajas y duermes un rato, disfrutas ese momento. Disfrutas ese momento. Que es también el ejemplo que puse anteriormente, ¿no? Anteriormente, esta mañana. Del dependiente de que igualmente va a estar 8 horas, estar 8 horas más en la tienda, usar 8 horas bien en la tienda. En este caso se habla de búsqueda. Lo importante no es llegar a la meta. Lo importante no es llegar a una meta, proponernos una meta y llegar a ella. Es disfrutar el mientras tanto donde llegamos a esa meta. Es disfrutar. Pero uno no se cansa nunca. Cuando llega a una meta busca otra. Y busca otra, y busca otra, y busca otra. Y uno no se cansa de buscar metas por el simple hecho de que como lo estamos gozando, lo estamos disfrutando, uno no puede cansarse de aquello que disfruta. Entonces el caso es seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando. Seguir buscando. Es por eso de que hay gente que se encapricha en conseguir la meta, en conseguir la finalidad, el objetivo. Cuando olvidan de que lo bonito es disfrutar ese mientras tanto. Disfrutar ese mientras tanto. Hay gente que no valoran de alguna manera la situación actual en la que se encuentran o no valoran la vida física. Y de repente no, las copas, el juego de copas nuevo que tenían, no lo utilizan, lo que les esperan a una ocasión especial, no utilizan ese vestido que se compraron porque esperan que el momento sea más apropiado, no se ponen esos zapatos nuevos porque dicen, bueno, no quiero que pierda su brillo, y todo lo posponen, y todo lo posponen, y todo lo posponen. Y el día de mañana que quieren utilizarlo, resulta que ya están desencarnados. Y ya es demasiado tarde. ¿Por qué un mejor momento? ¿Por qué un mejor momento? ¿Qué mejor momento que el día a día? ¿Qué mejor momento que la hora? No existe un mejor momento. Por eso yo siempre digo, aprendamos a vivir cada día como si fuera el último. Abracémonos con todo el mundo. Sintamos esa empatía con todo el mundo, porque al final no sabemos lo que va a pasar mañana. Disfrutemos este mientras tanto, gocémoslo con intensidad, no dejemos nada para mañana, no dejemos nada para mañana, lo podemos hacer hoy. Hay que valorar todo, cada pequeño momento hay que valorarlo, cada pequeño momento hay que valorarlo. Pero la gente vive inmersa en su cotidianidad, en su día a día, y bueno, no para una ocasión especial. Y luego esa ocasión especial resulta que no llega nunca. Entonces, ¿para qué lo guardaste? ¿Para qué lo guardaste todo eso? Si no lo utilizaste al final. En distintas ocasiones he conversado sobre lo que era la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Preguntarle a cualquier persona que conozcáis, ¿qué es para ti la felicidad? Yo soy feliz realmente. Preguntarle, ¿cuántos momentos felices en la vida has tenido? Suprime. Suprime bodas, suprime comuniones, suprime bautizos, suprime cenas importantes, suprime eso. Y dile cuántos momentos felices has tenido. La mayor parte de la gente se quedará no tenía ninguno. Entonces, ¿por qué? La felicidad es el día a día. La felicidad es el disfrutar de cada pequeño momento. La felicidad no es un viaje a China. La felicidad no es un crucero de lujo. La felicidad es eso. La felicidad no es una ocasión especial. La felicidad es el día a día, esos pequeños momentos. La felicidad es estar con tus amigos tomando un café, es estar con tus hijos en el parque jugando, es estar con tu pareja cenando. O sea, esos son los pequeños momentos que hay que disfrutar. Esos son los pequeños momentos que hay que disfrutar. Y una persona es feliz en esos pequeños momentos. Verdaderamente la felicidad está en cada uno de nosotros. Hay gente que busca la felicidad en el exterior, busca la felicidad en un acontecimiento, busca la felicidad en una persona. Y bueno, esta persona me va a hacer feliz a mí. No. La persona se tiene que hacer feliz a ella misma. La felicidad solo la puede encontrar ella misma dentro de ella misma. La felicidad está en estos pequeños momentos que tenemos que ir valorando todos, uno a uno. Pero la gente muchas veces se olvida de valorar esos pequeños momentos. Y buscan la felicidad en grandes acontecimientos.
Y en algún objeto,
por supuesto, en las cosas materiales. Y precisamente hay una palabra que está muy mal entendida y le viene ahora como anillo al dedo a hablar del tema, que es el tema de la improvisación. Le viene como anillo al dedo porque he sacado 4 o 5 temas que no tenía ni siquiera apuntados en este momento. Entonces me viene bien ahora. Pero a mí me gusta improvisar. Y bueno, ¿qué pasa? La gente tiene un mal concepto de lo que es la palabra improvisar. Piensa que la persona que improvisa es la persona que es el responsable, que lo deja todo a paz. Bueno, la persona que improvisa es una persona que es un desordenado, que es indiferente, que le da igual todo. No es así. Una persona no puede estar tan estructurada de tenerlo todo planificado en cada momento. Las personas también pueden improvisar. Y la improvisación es sana, porque de alguna manera te despierta esa vena creativa también que yo he dicho tantas veces. Cuando una persona improvisa, causa dinamismo. Cuando una persona improvisa, causa ese estado de empatía también. Porque la persona estructurada es una persona robótica, es una persona que punto, punto, punto. La persona que improvisa es la persona que puede sorprender a la otra persona, que de repente puede tener una idea. Esa es la persona que improvisa. La improvisación es positiva, siempre y cuando la llevemos al equilibrio. Ahora nos quiere decir, ah, bueno, pues entonces vamos a improvisar a todas partes. Y entonces no tenemos nada planificado nunca. No vas a poder nunca viajar porque es muy complicado que te salga de repente. De alguna manera lo tienes que tener planificado. Lo que también me gustaría dejar claro es un error que hay en la mayor parte de muchos de los terapeutas cuando hablan de que, bueno, venid a mí que yo os quito en un momento la dependencia que tenéis al tabaco, por ejemplo. Eso es estúpido, es realmente estúpido. Desde ya os digo que no existe terapia ni terapeuta que os pueda eliminar la dependencia al tabaco. No existe. La única persona que puede eliminar la dependencia al tabaco es una misma. Es una misma compuesta de voluntad. Es una misma amándose y respetándose a uno mismo. Es uno mismo el único que puede conseguir eso. No os creáis absolutamente nadie que diga que con una terapia, bueno, ya solucionado el tema. Es la propia persona la que lo puede conseguir. Amándose a uno mismo. Antes hablaba de que está bien divertirse, y lo enlazo con este tema, antes hablaba de que está bien divertirse. Pero no quiere decir que lo tengamos que divertir a todas horas. Y bueno, como tal dice que hay que divertirse, voy a irme de mi trabajo y a partir de ahora todos los días se juega a las 24 horas. No, porque todo tiene que tener un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio. Incluso más allá de lo que estoy diciendo, eso tiene que tener un equilibrio. Porque uno dice, bueno, lo voy a pasar bien, lo voy a pasar bien, lo voy a pasar bien, y coge la botella de vino, se toma una copa, y luego se toma dos, luego se toma la botella entera, y si uno se toma durante varios días, al final le va a dar una cirrosis hepática que se va a morir a los 2 días. Entonces, ¿de qué te sirve divertirte? Todo tiene que tener un equilibrio, absolutamente todo tiene que tener un equilibrio. Insisto, de que la dependencia solo la puede eliminar uno, la dependencia solo la puede eliminar la propia persona.
Sí, te quería preguntar por lo de los psiquiatras estos que utilizan la hipnosis regresiva con los pacientes, ¿eso qué te parece a ti?
Hay que tener cuidado con la hipnosis porque toda hipnosis puede implantar engrama. ¿Qué quiere decir que la hipnosis implanta engrama? Cuando una persona está hipnótica, está en estado reactivo, está la mente reactiva en on y la mente analítica está en off. Y la mente reactiva absolutamente siempre implanta engrama. Hay gente que dice, bueno, mediante la hipnosis, tú vas a dejar de fumar. Y te dicen, no vas a fumar más. Lo que te está implantando es un engrama más grande que la Torre Eiffel. Un engrama que te está diciendo, no fumarás. Y algunos pensarán, bueno, es un engrama positivo. Gracias a ese engrama, bueno, yo ya no fumo más. Fenomenal. Eso es mentira. Porque todo engrama, primero de todo, es imposición. Es imposición, quiere decir que no es proposición, es imposición. Se te graba. Y te guste o no, si mañana tuvieras que fumar por una causa vital, no podías. Porque habría engrama que te lo impediría. es en posesión, y siempre que es en posesión es obligación, y la obligación es un acto civil. Entonces el de ruedas está implantando, a pesar de que logra que tú no fumes, te está implantando un engrama, lo cual te está obligando, lo cual es un acto civil, porque te está imponiendo. Y luego posiblemente quiera, de repente a lo mejor ves a alguien que está fumando, y como todo engrama tiene efectos secundarios, porque los engramas se graban en la mente reactiva, y ojo, porque la mente reactiva siempre es peligrosa, lo que puede suceder es que ves a esta persona que está fumando y de repente tenga náusea, por ejemplo. ¿Y por qué te pasa a mí esto? Te pasa por ese engrama que te implantaron, por esa hipnosis. Toda hipnosis no bien realizada puede llegar a implantar engramas. Hay que ir con mucho cuidado con todo lo que es hipnosis. Porque como la persona está reactiva, puede llegar a grabar engramas. ¿Bien? ¿Respondí la pregunta? Hay algunos que incluso se pasan a través de la hipnosis vidas anteriores.
Sí, sí.
Se pasan vidas anteriores.
Leí un libro. De un psiquiatra. No revolución ahora. Entonces trataba a los pacientes pues por fobias y cosas que tenían, enfermedades, y entonces los regresaba a otra vida.
Hay
también
la hipnosis selectiva que incluso toca en vidas pasadas. Si bien es cierto que lo consiguen, porque de alguna manera el titán puede llegar a transmitir esas vidas pasadas, de alguna manera es negativo, porque como la persona en ese momento está reactiva, no razona. Como no razona, cuando se pasa ese concepto, esa vida, en lugar de botarle los engramas, se le implantan nuevos. Porque la persona, cuando tiene que botar engramas, tiene que estar analítica y no reactiva. Las personas reactivas siempre graban gramas. Y si ya los tiene, se le van a implantar de nuevos. Y va, en lugar de solucionar el problema, a agravarlo todavía más. Ojo, ojo con eso. Ojo con eso. Por eso es válida la psicohabilitación, porque el tetán analíticamente repasa esa vivencia. La repasa de forma analítica. El tetán. Y como yo, cuando lo canalizo, estoy analítico, no reactivo, estoy analítico, de alguna manera tampoco me afecta. Y hay gente que no entiende la diferencia entre ejercicio y sacrificio. Hay mucha gente que dice, bueno, y pasa mucho sobre todo en Semana Santa, bueno, yo voy a agradar a Dios si de momento me hago unas heridas, me la tiran. Bueno, ojo, ojo con esto. O hay gente que dice, voy a hacer penitencia, voy a caminar no sé cuánto tiempo porque así me van a perdonar mis pecados. Todo esto es una tontería. Eso no son maneras de hacer servicio. Yo no creo en el sacrificio. Yo no creo que la persona se tenga que sacrificar, se tenga que hacer daño para poder de alguna manera corregir nada. Yo considero que es la propia persona la que puede prestar servicio. No hay nada, ningún tipo de situación similar que sacrificándose uno pueda liberarse de ningún tipo de karma. El karma se aprende, y no se aprende caminando no sé cuánto tiempo o haciéndose herida. Así no se aprende absolutamente. Se aprende entendiendo esa lección. Así se aprende. Hay gente que no duda en hacerse daño, no duda en hacer sacrificios únicamente porque piensan que así van a prestar un servicio. Pero realmente no están prestando ningún tipo de servicio. La persona puede prestar servicio en el día a día, teniendo la mano al caído, ayudando a aquel que necesita desahogarse, escuchando a quien necesita ser escuchado. De esa manera es como prestamos servicio en el día a día. Pero la gente la tiene muy mal interpretada la idea de lo que es el servicio. Y hay mucha gente que, como estoy diciendo, prefiere sacrificarse en ese sentido. Hacerse daño a ellos mismos. Y piensan que con eso están logrando algo. Y bueno, si hago esto, le voy a agradar a Dios. Eso no tiene ningún tipo de sentido, porque si Dios es todo amor, entonces no nos desea ningún tipo de mal. No tiene ningún sentido que eso sea así. Ningún sentido. ¿Bien?
Sí, una pregunta. Lo del karma, es que en unos señales, o más o menos nos damos cuenta cuál puede ser nuestro karma. Según
la única manera
que nos parezca a nosotros, pues esto que hago puede ser...
Uno puede hacerse una idea, pero la única manera de conocer realmente el karma es mediante canalización telepática con el propio tetán de la persona. Uh-huh. Es la única manera que hay de estar seguro de que eso es un karma. Bien, ¿alguna pregunta más sobre alguno de los temas? Bien, pues vamos a hacer un último parón, un último descanso y luego finalizamos, ¿bien?
Vale, me voy a preguntar algo de la improvisación, pero no lo sé.